Estás escuchando eVisibility Podcast, un programa desarrollado por los miembros de eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA. Hoy, ECUSA presenta ECORE. Bueno, pues hola a todos, yo soy Fernando de Miguel, soy colaborador de eVisibility de Comunicación en ECUSA. Y hoy estamos aquí para grabar un podcast con algunos compañeros de ECUSA, que vamos a tratar un tema, yo creo que es muy importante, algo que la gente igual no escucha muy a menudo, pero que es algo muy latente que ocurre en la carrera científica, en la carrera académica, y es el tema de los abusos de poder que se pueden ocurrir y cómo estas cuatro personas, con seguro algunos otros colaboradores y colegas que han tenido, han formado un grupo nuevo, un programa de trabajo en ECUSA que se llama ECORE, para apoyar y para dar, ahora nos van a contar un poquito ellos qué es lo que hacen, pero para dar este tipo de servicio y de apoyo a gente que pueda estar en situaciones similares de abusos de poder. Entonces yo os animo a que escuchéis el podcast, creo que va a ser una conversación muy interesante. Yo ya conozco un poco a las personas que están aquí conmigo y los voy a ir presentando ya sin más dilación. Por un lado tenemos a Emma Muñoz López, ella es doctora en biomedicina por la Universidad de La Coruña. Hizo un doctorado también en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña y posteriormente fue investigadora postdoctoral en la NYU y actualmente es investigadora en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, que es precisamente donde soy yo. Bienvenida, Emma, al podcast.
Muchas gracias, Fernando.
Por otro lado, también tenemos a María José Arrufat Márquez, que yo creo que le gusta más que le conozcan como Pepa, ¿es así?
Sí.
Que Pepa tiene un máster en adquisición aplicada de segunda lengua por la Carnegie Mellon University, es doctora en lingüística aplicada por la Universidad Jaume I y actualmente profesora de español en la Kiss Middle School en el área de San Francisco. Bienvenida, Pepa.
Gracias, Fernando.
También tenemos por aquí a Samuel Álvarez Arguedas, doctor en biología molecular y celular por la Universidad de Zaragoza. Hizo una breve estancia postdoctoral, si no me equivoco, en la Universidad Washington de San Luis y actualmente es investigador postdoctoral en la UT Southwestern Medical Center, que está en Dallas, en Texas. Hola, Samuel.
Hola, Fer.
Y por último, también nos acompaña Rocío Fuente Pérez, que es licenciada en biología y doctora en biomedicina por la Universidad de Oviedo, si no me equivoco, y investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard en Cambridge. Bueno, fue investigadora postdoctoral porque ahora mismo ha vuelto a España, si no me equivoco, a trabajar en la Fundación Jiménez Díaz a través de una beca Sara Borrell. Bienvenida también, Rocío.
Hola, mucho gusto, Fernando.
Pues nada, vamos a ir un poco al tema, ¿no? Que ya lo he introducido un poco al principio, que es la formación de este grupo que habéis llamado ECORE, que también os preguntaré por qué se le había dado ese nombre, ¿no? Pero quiero que me contéis un poco, y podéis empezar cualquiera de vosotros o vosotras, de dónde surge la idea de formar este grupo de trabajo, ¿no? Es un tema que, como digo, está presente, por desgracia, en muchos ámbitos académicos e investigadores. Entonces, ¿cómo surge este tema en ECUSA? ¿Cómo surge la opción de formar este grupo de trabajo?
Bueno, pues surge un poco sin querer por unas experiencias personales que tuvimos en mayo y que luego, pues hablando con otros miembros de ECUSA, pues decidimos darle voz a esas personas que han sufrido o que puedan estar teniendo estos tipos de problemas. Y así un poquito se nos unió María y poco a poco, Pepa, y poco a poco pues estamos creciendo. Que te cuente un poco, Emma, que es también de las primeras que empezaron esto.
Claro, Emma.
Sí, a ver, la verdad es que, no sé, surge también, yo creo que un poco después de la pandemia, ¿no? Se empezó a hablar muchísimo de este tema. Resurgió, yo creo que incluso desde las propias instituciones un poco esta idea. Y yo creo que nos dimos cuenta que en ECUSA nos hacía falta o nos faltaba esta herramienta cuando otras ya las teníamos cubiertas. Y bueno, con el apoyo de Samuel, además, que le gusta meterse en todos los fregados, pues yo creo que nos ha ayudado a reconducir un poco este equipo, sobre todo porque muchos de nosotros hemos regresado a España y es muy difícil al final estar colaborando desde tan lejos. Pero bueno, con ellos a la cabeza, él y Pepa, yo creo que son los que más se implican estando en Estados Unidos, digamos que se lleva todo mucho más fácil.
Y en 2021, ECUSA hizo un comunicado a raíz de unos abusos de poder que hubo de un investigador español aquí en
Lo
Estados Unidos.
recuerdo.
Preparamos un
Es verdad.
comunicado que preparamos desde presidencia, preparamos desde advisory y lo lanzamos. Y a raíz de eso, pues yo creo que quedó un poco como el germen de queremos hacer algo. Y a raíz de eso, pues fue saliendo gente que estaba interesada en seguir al grupo. Pablo Martínez, que hoy no ha podido estar aquí. Emma, Rocío, Judith, la presidenta, nos dijo, oye, hay cierta gente que quiere hacer un grupo y además han vuelto a España. Y era como, hombre, pues encima han vuelto a España y quieren seguir participando en ECUSA y con un tema tan, tan importante y un tema tan clave, pues no había que desaprovechar esa oportunidad y desde Advisory, desde el grupo de asesoría, pues lo que hicimos fue un poco tratar de canalizar, de agruparles y de apoyarles en lo que fuera, porque creemos desde ECUSA y desde asesoría que es un tema importante y que es un tema que siempre ha estado ahí, que hemos hablado muchas veces de él en muchos encuentros de ECUSA, en muchas reuniones, pero que luego no había realmente un grupo específico que fuera centrado en estos temas.
¿Y tú, Pepa, cómo llegaste al grupo?
Pues yo la verdad es que cuando estuve en Carnegie Mellon fui con una Fulbright y gracias a la Fulbright conocí a Esther, que era la co-chair de Advisory, junto con Samuel, y ella compartió en sus redes sociales en Instagram que se había creado el grupo de Core y tal, y que quien estuviese interesado en poder participar, pues que contactase con ellos, ¿no? Y yo nada más lo vi, le escribí enseguida y tal, y bueno, pues Esther también sabía un poco muy, muy brevemente lo que me había pasado a mí con mi experiencia y demás, y nada, fue súper bonito porque enseguida me pude unir al grupo y la verdad es que es un grupo de gente maravillosa, el Core, y estoy muy, muy contenta y muy agradecida de poder formar parte de este grupo.
Esto es lo bonito de CUSA, ¿verdad? Que al final siempre nos apoyamos los unos a los otros y estamos ahí para lo que haga falta. Y encima en temas tan delicados como este, yo creo que la gente tiene mucha empatía y mucho ganas de ayudar y de apoyarse los unos a los otros. Entonces, ECORE entiendo que es un programa muy reciente que está dentro de la comisión de Advisory, ¿verdad? Para los que no sepáis, Advisory es una comisión, yo creo que Samuel, tú puedes hablar muy bien de esto. Es una comisión que se encarga de dar a consejos y apoyos para todos aquellos problemas, ¿no? que investigadores españoles en Estados Unidos y miembros de CUSA pueden afrontar. Esto es así, ¿no? ¿Verdad, Samuel?
Sí, creo que cuando surge un programa nuevo siempre tenemos el debate de dónde ponerlo, en qué comisión ponerla, y yo creo que en este caso, en el caso de Core, pues no hubo muchas dudas, ¿no? Que asesoría también porque yo fui parte activa en su momento de la creación del grupo. Ahora ya les hemos dado más libertades de advisory para que no crean que estamos siempre ahí metiendo la nariz y ellos operan completamente a su onda. Ah, pero sí, yo creo que desde Advisory era bastante claro que podía caber y que podía entroncar en los objetivos de la comisión.
Sí. ¿Y cuál es un poco la estructura del grupo? Sé que es muy reciente, que estáis todavía dándole forma y queríais presentarlo, pero ¿cuál es un poco la estructura de Core? ¿Qué tipo de actividades tenéis pensadas hacer o cómo es la forma que queréis llegar a los miembros para que os conozcan y que sepáis que estáis ahí para apoyarles?
Epa, esto creo que te corresponde.
Venga.
Sí.
Porque Pepa, tú eres un poco la que está llevando las riendas del grupo, si no me equivoco. ¿Es así?
Sí, 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 sí,
Vale,
sí.
vale.
Pero bueno, que me ayudan todos los miembros muchísimo porque, Ander, yo también soy nueva en el grupo y en ECUSA, entonces pues aprender todo un poquito a la misma vez. Pero bueno, la verdad es que hemos comenzado ya con un par o tres de proyectos que hemos hecho en colaboración con, por ejemplo, Washington DC, que hicimos una charla de sesgos con Pilar Jericó. Después también estamos con un proyecto con Mecusa, también con Ana Vidu, con el tema también de abuso de poder en academia. Y bueno, también tenemos ahora, bueno, el podcast contigo, y entonces es darnos a conocer también a través de diferentes grupos de CUSA y colaborar con ellos para sacar diferentes tipos de proyectos, pero que a la vez están muy relacionados con el tema que nos define a nosotros como grupo.
¿Puedo contar una anecdotilla de cómo ha quedado esta
Por
pobre
favor,
mujer como nuestra
dale,
voz?
dale.
Fue muy gracioso. Digamos que Pepa se sumó al final de todo al carro, pero obviamente ella, hasta al estar en Estados Unidos, muchas veces era la única que además podía cumplir con las reuniones con Advisory principalmente, que al final es el equipo que nos lleva, ¿no? Entonces, un poco era un trabajo entre todos, es decir, íbamos un poco como, yo voy a decir como, pues una gallina sin cabeza, ¿no? Pues eso, un poco loco, pero cada uno con sus ideas, pero intentando empastar cuáles eran, digamos, las bases que sí o sí queríamos. Entonces, Samuel, Rocío, Pablo y yo, digamos que hablábamos mucho más, Pepa estaba como un poco en ese background, aceptando mogollón, ay, yo es que como no sé cómo va, me parece todo fantástico y tal, pero obviamente, desde nuestro punto de vista, alguien de Estados Unidos tenía que coger la rienda. Samuel en ese momento no podía, porque es que el pobre hombre ya no le daba la vida, con el advisory en sí mismo, y entonces al final, pues yo creo que un poco entre todos convencimos un poquillo a Pepa, y que Pepa, que encima es súper agradable y no sabe decir que no, pues tomó las riendas y facilita muchísimo el trabajo, tanto de comunicación con al final la parte más de la directiva, con el propio Samuel y el equipo de advisory, y luego entre nosotros, ¿no? De reorganizarnos un poquito cuando se nos despistan nuestras tareas.
Suele ser común en los grupos de trabajo de CUSA, en comisiones y demás, que alguien tiene que estar ahí en un poco tirando del carro y a veces tirando orejillas también para que se hagan las cosas, ¿verdad?
Se hace con gusto, soy la pesada del watch, pero se hace con gusto.
Así hay que trabajar.
Se puede decir que...
Sí, perdona, Rocío, adelante.
No, iba a decir que se puede decir que al final el grupo somos unas 6 personas, los 4 que estamos aquí, más otros 2, que son Pablo y Leire, que no se han podido unir. Y vamos deseando crecer como grupo. Todo aquel que esté interesado, bienvenido es.
Os iba a preguntar un poco qué dinámicas tenéis de trabajo, ¿no? Supongo que os reuniréis para, no sé si tenéis actividades, has comentado, Pepa, un poco las actividades que habéis hecho, pero qué planes tenéis para el grupo, qué el funcionamiento conforme ahora que ya se va a presentar, digamos, a todos los miembros de CUSA, qué tipo de actividades o planes tenéis para un futuro más cercano, digamos.
Pues primero también darnos a conocer, aparte con el podcast también darnos a conocer, porque hasta ahora con las colaboraciones y también al venir de Advisory, pues necesitamos también que el grupo de CUSA y el público en general nos entienda bien como grupo, cómo somos, cómo funcionamos. Y también a partir de ahí, pues ya estamos pensando también qué tipo de proyecto nos podría gustar hacer en un futuro, colaboraciones. También nos llegan personas que están interesadas en colaborar con nosotros o crear esas sinergias, también está muy bien. Y la verdad es que Rocío o Emma, Samuel, algo más que queráis añadir. No he sido muy detallista, pero...
No, a ver, yo creo que lo has explicado muy bien. Es que como comentábamos, estamos empezando, entonces tenemos una idea de muy general hacia dónde queremos ir, pero a nivel concreto, pues todavía tenemos poquitos proyectos, aunque bueno, yo creo que para el año que llevamos ya haber sacado 3 proyectos está muy bien.
Está muy bien.
Pero bueno, nuestra, como te digo, este grupo surge de situaciones personales que todos hemos tenido en primera o en segunda persona, y al final lo que queremos es ser un grupo de apoyo a gente que, por un lado, de apoyo a gente que está teniendo problemas diversos, y por otro lado intentamos también generar algo de asesoramiento. Y la mayoría de los proyectos que hemos tenido ahora han sido más bien destinados a asesoramiento y hacia conocimiento, porque muchas veces que no se conocen estas situaciones, y cuando no lo conoces, no, ¿cómo actúas?
Claro.
Yo creo que es un grupo muy transversal y puede apoyarse, pero también es la riqueza de CUSA, el poder colaborar con otros grupos como el de Mujeres Ciencia, MECUSA, que ya hemos colaborado con comunicación, como es este caso, y que podemos salir proyectos muy buenos, y que también, aparte de esa parte de recoger esos testimonios, esa gente que pueda estar sufriendo estos casos y ayudarle para saber cuáles pueden ser sus posibles recursos, etcétera, creo que también una buena manera del grupo es también dar recursos al investigador, tanto como para detectar cuando está en un abuso de poder, como para ser un mejor investigador y un mejor científico y un mejor profesional, para tratar de evitar consciente o inconscientemente esos sesgos, ese tipo de conductas que muchas veces se da y que, en nuestro caso, por el hecho de ser, pues, inmigrantes a Estados Unidos, pues quizás sufrimos de mayor manera, o lo vemos más claro por el tema del idioma, por el tema de visas, por el tema de no tener familia, etcétera, etcétera.
Totalmente.
No, iba a decir que entre las cosas que hemos sacado, que se nos ha olvidado, es esa guía de buenas praxis, que, que estábamos desarrollando.
No, yo volviendo al tema de atrás, que quizá lo que, por cómo se estructuran los grupos de trabajo siempre en ECUSA, ¿no? Y siguiendo un poco en la línea, que al final es lo que, o sea, si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Pues hombre, desde mi punto de vista siempre hacen falta manos, o sea, siempre hace falta voluntarios que tengan ganas, porque cuantos más seamos, más fácil es llevar las cosas a su destino final, ¿no? O cumplir los objetivos que queremos dentro de lo que es nuestro mini proyecto como ICORE. Entonces, obviamente lo que queremos ahora es que la gente se anime a participar, porque aparte que puede ser una experiencia fantástica que te ayuda a desarrollar otras tareas que no son propias de la investigación, e implica además ayudar a gente que está en tu misma situación, lo ha sufrido, o evitar que alguien lo sufra, y es una manera de ayudar. Entonces, para todos aquellos que quieran dar ese pasito adelante para hacer algo un poco diferente, pero relacionado con ciencia, pues bienvenidos serán a este equipo.
Qué bueno. Sí, no, eso es otra de las cosas bonitas de CUSA, es esa, ¿no? La capacidad de ayudar y de poder. Yo siempre lo digo, ¿no? Es que CUSA, te encuentras con gente que está en la misma situación que tú, que igual pensabas que no estaban ahí, pero ahí están. Precisamente este grupo yo creo que lo ejemplifica muy bien, ¿verdad? Me ha interesado eso que habéis comentado, ¿no? Yo sé que Advisory sí que ha sacado bastantes manuales, acaba de sacar uno de cómo hacer un doctorado en Estados Unidos, que lo tenemos ya publicado en la web, pero has comentado brevemente, Rocío, de que estáis preparando uno de... no sé si se puede comentar o no todavía, o es algo que tenéis pensado, ¿no? De buena praxis a la hora de trabajar en el ámbito científico para evitar precisamente este tipo de situaciones.
Pues no, sí, sí se puede comentar y estamos trabajando en ello. Quizás vale. Más despacio de lo que deberíamos, pero al final, pues esto es algo que hacemos por devoción a la sociedad, porque no es nuestro trabajo principal, pero creo que es fundamental que esto en no mucho tiempo salga adelante, y la idea es pues quizás asumiendo que mucha gente quizás comete sesgos o abusos de poder por desconocimiento, ¿sabes? Pues nuestra idea es generar, hacer una guía que ayude a la gente a pues seguir unas buenas praxis, porque pues eso, quizás yo misma a veces cometo discriminaciones y ni siquiera soy consciente, ¿sabes? Entonces, no solo es apoyar, es también intentar educar, intentar
Claro.
pues que todos vayamos a una. Y creo que Core y Advisory es clave aquí dentro de ECUSA.
Bueno, parte de ese código que ha hablado Rocío y que estamos trabajando en ello, se aprobó junta el seguir avanzando en ello, yo creo que ya se aplicó cuando el encuentro que tuvo ECUSA en octubre en Nueva York, cuando todas las juntas directivas que tenemos como parte de ECUSA y todos los eventos que se hacen en ECUSA, cuando uno se registra, ya aparece un código de conducta, unas pautas mínimas que debemos seguir y debemos respetar en todos los eventos que lleva a cabo ECUSA. Yo creo que eso es un avance, porque hace pues un año eso no estaba en cuando te registrabas a los eventos o cuando participabas en el encuentro de ECUSA, y creo que es un gran avance para saber un poco, para marcar un poco lo que son el marco de lo que es un mínimo aceptable de cómo debe uno comportarse en los eventos de ECUSA y en las actividades de ECUSA.
Y también, si alguien quiere formar parte de ECUSA, que tenga claro que eso lo tiene que seguir, y claro, eso va a facilitar, es un compromiso de que todo aquel que quiera participar, ya sea solo en eventos o como parte propia y activa de ECUSA, al final lo cumpla. Y si no lo cumple, que sepamos que tenemos herramientas para poder tomar medidas, las que sean en cada caso, pueden ser menores o pueden ser mayores, porque eso nos va a ayudar a tener una comunidad y un trato entre la comunidad muchísimo mejor.
Totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los abusos de poder en la ciencia, de por qué se dan, de vosotros y vosotras, que creo que habéis, lo conocéis muy bien el tema, además estáis trabajando en ello. Pero antes me llama la atención el nombre de ECORE, ¿no? Es un nombre que creo que tiene mucho gancho, y además está muy relacionado también. Y Visibility, que es donde colaboro yo, también tiene esa E. Si me podéis contar un poco de dónde viene el nombre y por qué sale y qué significa. Os veo a todos sonreír, o sea que entiendo que hay una historia detrás.
Sí, qué pena que Pablo no está aquí.
Es que fue tan gracioso.
Venga, Emma, cuenta tú, ¿vale?
A ver, exactamente el proceso no me acuerdo, pero sé que le dedicamos Pues una reunión entera solo para decidir el nombre
Sí.
y estuvimos cambiando cuántas veces, no sé. O sea, ¿cómo se llama realmente? O sea, es que estuve buscando además en los apuntes, ¿eh? Perdón que me vaya un poco, pero es ECUSA, Conflict Resolution, y de ahí las siglas, ¿no? De ICORE, pero hasta llegar ahí hubo, vamos, de todo, porque de hecho aquí aún conservamos cómo le queríamos llamar, ECUSA Conflict Management Team, Conflict Resolution and Support Team, Conflict Resolution and Responsible Mentorship, o sea, se nos
Qué
ocurría.
malos eran.
Pero es que teníamos claro lo que queríamos, pero no cómo llamarlo. Y empezamos en español, luego pensamos que era mejor en inglés y luego estábamos todo el rato, tiene que ser algo cachi, 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 y este salió. Y cuando conseguimos juntar las siglas y que era algo sencillo, fácil de recordar y que al mismo tiempo es fácil recordar de dónde vienen las siglas, pues era al final ya fue un poco así.
Sí, fue un poco brainstorming, ¿eh?
Sí, así surgen todas estas cosas al final, pero digo que además el core, ¿no? El núcleo, que también es un poco lo que se intenta proteger con este grupo, que es el core de cada uno, ¿no? El corazoncito, por así decirlo, pero está muy bien pensado, la verdad que a mí me gusta mucho el nombre.
Y cuore, ¿no? Si es que no pensamos en ese.
Hemos conseguido lo que queríamos, sí.
Sí.
Hicimos una larga lista de nombres con un montón de alternativas y lo que teníamos muy claro es que no queríamos que fuera un nombre con un aspecto negativo, que no fuera algo negativo, que fuera un grupo que estuviera abierto, que tuviera como los brazos abiertos a todo el mundo y a compartir esas experiencias, que no fuera como algo de quiero ir a compartir mis dramas o mis cosas negativas. Era un sitio donde. Y entonces está guay que hayas entendido lo del core
Sí.
y lo del corazoncito de Cusa, porque yo creo que esa es una de las partes que nos llevó a decir, uy, este nos gusta.
Así lo entendí yo, desde luego,
Sí.
sí.
Yo, por ejemplo, sí, puedo añadir un poco. Yo cuando me uní, el nombre del grupo ya estaba. Y entonces lo primero que pensé es, esto me inspira a mí. El nombre para mí fue muy inspiracional y fue como sentirse, va a parecer muy cheesy, pero bueno, ahí yo lo digo. Fue como estar en casa, porque este tipo de problemas es muy tabú. Vayas donde vayas, es muy tabú. Y cuando yo, por ejemplo, que lo experimenté, perdón, no quiero go ahead of anything, pero cuando yo lo experimenté, estuve muy aislada. Entonces no podía hablar con nadie, o casi con nadie, porque de quien yo recibía el bullying, la persona era muy conocida, las dos personas eran muy conocidas, el grupo era muy conocido. Entonces yo estaba sola y cuando vi ECORE, Conflict Resolution, fue como, damn, I'm home. ¿Sabes? Entonces dije, es que me voy de cabeza, pero de cabeza me voy.
Claro.
Entonces.
Sí, me viene muy bien que saques el tema, ¿no, Pepa? Porque vamos a hablar un poquito ahora del tema de los abusos de poder, de este tipo de situaciones que se dan. Yo creo que todos los que hemos pasado por investigación, por academia, hemos visto, aunque sea de refilón, situaciones que quizá no son las más adecuadas o que directamente son, pues eso, situaciones de abusos, situaciones de incluso acoso y de explotación. Hay mucho tipo de situaciones, pero vosotras y vosotros
Sí.
y Samuel, que estéis trabajando en ello, creéis que ¿qué tipo de abusos se cometen, creéis que se cometen en la investigación, en la academia, en el ámbito científico? Y también si creéis que esto es algo más común que se dé en este tipo de ámbitos que en otras profesiones o en otras situaciones laborales, si creéis que es realmente la academia de alguna manera potencia que ocurra en este tipo de
No, no sé
cosas.
exactamente si la academia potencia o no, porque yo por lo menos no he salido nunca de la academia, con lo cual no sé exactamente lo que hay en la industria o hay en otro tipo de aspectos de ámbito de investigación. Lo que sí sé es que la academia pues, reúne ciertos requisitos que sí que favorecen o son situaciones de riesgo que favorecen estos tipos de abusos. Pues la jerarquía, el tema de haber un jefe de grupo, el tener un postdoc, el depender de una beca, el depender de un jefe de grupo que te firme una tesis o no, que te haga una carta de recomendación o no. Luego le sumas pues el hecho de ser mujer, de tener ciertos colectivos minoritarios que pueden sufrir abuso. En el caso, por ejemplo, de CUSA, le podemos sumar el caso de que somos inmigrantes en Estados Unidos, que dependemos de una beca, que no tenemos un soporte familiar, que no manejamos el idioma perfectamente, por lo menos al principio, y luego vamos avanzando. Entonces, pues sí que se suman un montón de factores de riesgo que hace que la academia, pues muchas veces se den estas situaciones, que muchas veces, como has dicho tú, se vean de refilón y siempre, pues muchas veces las tratamos de evitar como diciendo, bueno, pues mientras no me afecten a mí, ahí queda, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos del grupo es también el saber identificar cuando, o muchas veces también cuando lo sufres, pues también una de las cosas más principales que se ocurren es que tú mismo te culpabilizas, es decir, seré yo porque no lo he hecho así, porque no lo he hecho así, porque si hay otra gente que no está reportando esto, quizás soy yo. Entonces yo creo que uno de los objetivos del grupo también es darle instrumentos a la gente, a los miembros de CUSA, a todo el mundo que quiera escucharnos, cuál es la diferencia entre una situación de riesgo o una situación en la que estás bordeando el abuso y una situación clara de abuso. Y también saber, pues, cuáles son las herramientas para denunciarlo o no.
Que al final yo no sé si es cuestión de que en la academia ocurre más que en la industria, sino yo creo que la academia es más difícil de salir que de la industria. Pues hay menos checkpoints, por decirlo de alguna manera, y se dice menos, se habla menos y es más complejo. Es más complejo salir. Si sumas lo que dice Samuel, que eres extranjero y dependes de una visa, y te pilla, por ejemplo, que me pasó a mí en medio de una pandemia, pues el cóctel Molotov. Y hasta que no haya procesos de regulación para que esto no pase, pues pasará más en la academia de lo que pasa en otros lados. No creo que haya peor gente en la academia. Creo simplemente que esa gente es más libre de hacer lo que quiera. No sé, ¿tú qué opinas, Emma?
Sí, hay una cosa que quizá podemos añadir aquí, ¿no? Y es que en la academia hay una parte que es fundamental, el famoso networking, que en algunas ocasiones es buenísimo, pero en otras puede ir en tu contra, en el sentido de que si hay alguien en un grupo muy potente, implica encima una dificultad añadida, que a lo mejor en otros ámbitos en los que se trabaja más libremente, con menos colaboraciones o incluso el prestigio que pueda adquirir una persona en un campo determinado, hace que miremos a otro lado, sobre todo como institución, quizá universidades que hasta ahora pues han girado la cara ante un problema de este tipo. Total, solo es un postdoc, total, solo es un estudiante y estamos hablando de un gran PI que trae mucho dinero a través de becas o de contratos y demás, y es que me interesa más como universidad tener a esta persona que tiene un nombre que me va a atraer ya sea estudiantes en universidades privadas o más postdocs o más proyectos y por tanto y todas las conexiones que tienen los propios PIs. O sea, si tú por lo que sea has tenido un PI muy importante en el campo, ¿qué palabra tienes enfrente de un colega suyo que trabaja en una colaboración y tú le estás diciendo que te está tratando de una manera abusiva? ¿Quién le va a poner el freno? Pues hasta ahora, digamos que nadie se atrevía a hacer eso.
No.
Y creo que es un buen momento para detener este tipo de cosas a nivel ya desde arriba, ¿no? A nivel
Claro.
institucional, que no nos veamos tan desprotegidos.
Y Emma, lo que habías dicho también relacionado con lo que acabas de decir, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo sí que tenía gente con la que yo podía hablar, compañeros con los que yo podía hablar, pero claro, ellos tampoco hablaban por miedo a represalias, porque claro, como somos todos o del mismo grupo, o del mismo departamento, o de lo que sea, también, como todos de una forma u otra estamos relacionados, pues en los miedos a las represalias y ya no solo sociales, sino también académicas, ¿no? Una vez te posicionas, si no es como la posición del ganador, llámalo como quieras, ¿no? Es como te va todo a venir, te va a reportar a ti negativamente también. Entonces eso también añade más leña al fuego con todo el problema.
Si antes hablábamos, perdona, de que CUSA es una red y que entre nosotros está muy bien para apoyarnos y para tratar este tipo de habilidades que quizás no teníamos cuando vinimos al país. Ah, este tipo de abusos muchas veces también se encuentran con esa red, ¿no? Esa red de PIs, esa red de universidades, esa red de colegas que un poco o muchas veces en el pasado han tratado de disminuir, de enmascarar, de ocultar, de que estos tipos de casos no salieran a la luz. Y yo creo que está muy bien que la nueva generación de científicos, la nueva generación de personas que van a trabajar en el mundo académico, en el mundo industrial, levanten la voz y digan que estas situaciones no pueden callarse más, que estas situaciones tienen que tratarse como es debido y no meterlas debajo de la alfombra, que hay que tratarlas como se debe y decirle a las personas que no se han hecho bien las cosas y se pueden hacer mejor.
Qué bueno. Sí. Habéis sacado dos temas que quiero tocar, ¿no? Por un lado, Samuel, tú has comentado el tema de mecanismos para identificar, ¿no? Y quizá vosotros podéis hablar desde vuestra propia experiencia, pero también, Emma, tú has mencionado el tema de cómo las instituciones, y tú, Samuel, hacías referencia a ello también, muchas veces actúan de forma pasiva. ¿Creéis que eso está cambiando? ¿Creéis que tiene que ser un cambio más drástico? ¿Vosotros habéis visto en vuestra propia experiencia o hablando con personas que estén en situaciones similares que de una manera institucional esto se está realmente intentando cambiar de alguna forma, o incluso creéis que hay que ser más drástico, ¿no? Y tener ya políticas, digamos, del ministerio, de ministerios del gobierno, lo que sea, que afronten esto de una manera más categórica, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión en ese respecto? O lo que habéis visto y experienciado, ¿no? Tanto en Estados Unidos como quizá en España, porque quizá son mundos distintos.
No son tan
no son
distintos,
mundos distintos,
no son tan distintos. Porque mi experiencia es en España. A mí me salvaron aquí en Estados Unidos, pero mi experiencia es en España.
Sí. Esto, yo creo que sí está cambiando el hecho de que la gente está identificando hasta dónde pueden llegar. Eso sí está cambiando, y para mí me parece como es el punto uno que tiene que tener ECORE, es dejar claro lo que es un abuso, dejar claro que estas cosas no pueden pasar y que no es justo. Y yo eso creo que sí está cambiando, porque cuando yo empecé era perdona las palabras, era una pinina que no se enteraba de nada y pensaba que la culpa era mía, como decía Pepa. Yo creo que eso sí está cambiando la mentalidad. El siguiente paso, no, yo lo denuncié y no sirvió para nada. Entonces, o tiene que venir un paso más arriba, porque los PIs tienen poder, no están contratados por las universidades, tienen su dinero, su financiación, y es difícil. O sea, en mi caso yo pues fui, lo denuncié al decano, bueno, tuve un montón de reuniones y al final lo que me dijeron es, mira, lo siento, pero no la podemos echar. Solo podemos, a no ser que la denuncies oficialmente, y ella había conseguido echar a absolutamente todo el mundo del laboratorio, no duraba nadie más de 2 años. Dijo, lo único que podemos es o la denuncias oficialmente o lo que vamos a hacer es cortarle la financiación. Entonces lo que hace es que la fuerza es echarle, a pasarle la pelota a otra universidad. Pero no, eso, o sea, igual soy muy pesimista, ojalá el resto digan que estoy equivocada, pero yo creo que ahí no estamos avanzando. Y queda mucho, y por eso hay que seguir hablando de esto.
Yo soy optimista en una parte y más pesimista en otra. Yo creo que se están dando avances en tema NIH, en tema Ministerio en España, en cuanto a crear los mecanismos para que estas denuncias no queden en saco roto, ¿no? Pero yo creo que todavía sigue habiendo mucho miedo a denunciar, mucho miedo a romper esa barrera de decir aquí está pasando algo, por lo que decía Rocío antes, porque ya has visto lo que ha pasado con alguien que conoces y que no ha llegado a ningún sitio, y entonces dices, ¿qué voy a sacar yo de esto, ¿no? Y muchas veces la gente pues se calla y dice, mejor no digo nada, acabo, me voy corriendo y que siga como está. Y por desgracia, eso es lo que no se ha mejorado, el decir, hay una situación. Esto se denuncia y va adelante y se investiga y sin miedo alguno. Hay que mejorarlo, se puede hacerlo todo mejor, pero todavía tenemos el riesgo pues de la marginación a la persona que ha denunciado, del qué va a pasar con mi investigación, qué va a pasar con mi financiación, qué va a pasar con mi carrera, que todavía pues sigue ahí y que por desgracia normalmente el que denuncia suele estar mucho más abajo en la cadena de jerarquía y entonces pues ve mucho más en riesgo su carrera que el que está más arriba ejerciendo ese abuso de poder.
Yo, o sea, soy una fiel defensora del positivismo, entonces yo voy a dar la pincelada más positiva. O sea, he de decir que sí he visto un cambio generacional, en el sentido de que los que vienen empujando desde abajo son de los que no se callan. Para mí tendría que pasar un movimiento Me Too, pero en ciencia, y se está gestando, ¿vale? Es verdad que tenemos que ser pacientes y, bueno, es difícil, es muy difícil por cómo está establecido el sistema. Creo que se está empezando. Quitar las mordazas que teníamos antes es fundamental y están empezando a caer. Están saliendo noticias en el periódico a día de hoy sobre el sistema de ciencia que antes no salían, lo cual a mí me genera mucha esperanza. Entonces, ¿qué ocurre? Nos tenemos que enfandangar, es decir, tenemos que remangarnos, y los que estamos ya llegando a puestos más arriba, tenemos que aprender a no clonar los comportamientos que teníamos antes, que quizá esto ICORE sí tiene, es uno de sus objetivos fundamentales, ¿no? Enseñarte como PI que hay herramientas que tienes que evitar para no caer en la misma problemática, porque somos conscientes y los hemos sufrido y queremos evitarlo en las generaciones futuras. Quizá tenemos que hacerlo cuando vamos llegando un poco más arriba, porque es verdad que ahora nos puede afectar menos en nuestras carreras que antes. Eso no significa que no nos pueda producir algún tipo de consecuencia, pero bueno, yo soy una suicida. Lo estoy haciendo con los estudiantes de hoy en día. Me refiero, hoy en día veo situaciones y hablo por ellos, porque yo sé que estoy en una situación mucho mejor que la que están ellos. Pero es que como yo, muchos de los que ahora están empezando a ser PIs jóvenes, lo empiezan a hacer también por los suyos, e incluso por estudiantes que no son suyos,
bueno,
que son mentores de otros y les comentan los problemas y demás. Entonces, soy una fiel defensora de que efectivamente las cosas están cambiando, queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino. Y ojalá Icore pueda ser, o sea, uno de los que lleven la bandera, por lo menos dentro del equipo de CUSA en general. O sea, y lo tengo muy claro, porque los guerreros que tenemos aquí no son de los que se callan.
Desde luego es muy buena iniciativa. Yo creo que CUSA como asociación siempre ha sido muy pionera en este tipo de iniciativas, ¿no? Con MECUSA, por ejemplo, se ha visto muy claramente de cómo, si tienen que hablar de algo, lo hablan, no hay tabús y se afrontan los problemas y se va por ello, ¿no? Me alegra saber que poco a poco vaya cambiando la cosa. Es verdad que los cambios generacionales y este cambios de mentalidades muchas veces cuestan más esfuerzo del que debería, pero bueno. Entonces quiero también hablar un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Samuel, te has hablado de los mecanismos para identificar este tipo de abusos. Entonces yo creo que es muy bueno, si queréis, y hasta ya habéis dejado caer, ¿no?, algunos de vosotras, y creo que tú también, Samuel, que vosotros mismos habéis experienciado este tipo de abusos. ¿Qué tipos de abusos ocurren en ciencia? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Si queréis compartirla, yo creo que puede ser muy bueno para que gente que igual no es capaz de decir, pues esto también me está pasando a mí y yo no, o lo que decíais, ¿no?, me culpo a mí mismo, algo habrá externo que no pueden identificar realmente. Entonces, si queréis, por un lado, contar cuál ha sido vuestra experiencia, cómo vosotros igual abristeis los ojos o qué os ayudó a salir de ese tipo de experiencia, puede ser muy beneficioso para personas que puedan estar ahí.
Yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos que me pasaron a mí, unos más como tipo social, ¿no? El venir a buscar a una compañera de doctorado y mira, nos vamos a hacer un café. Y luego cierran la puerta y ya está, yo me quedaba sola en el despacho. Y entonces cuando pasa día sí, día también, es como, ¿qué estoy yo haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo yo para que esto pase, ¿no? Y después, por ejemplo, el otro, en el grupo de investigación en el que yo estaba, yo he sido la única persona que después de acabar el doctorado, yo no he publicado. A mí se me penalizó no publicando. Entonces yo terminé la tesis en 2019, estoy comenzando a publicar cosas ahora, cuando ya no estoy ni en academia. Entonces, claro, esa es otra de las cosas, una cosa es más social y la otra es ya más con tu trabajo.
Claro.
Yo creo que hay ciertas conductas o ciertas cosas que se repiten en muchos casos de abusos de poder. Uno de los casos que ha dicho Pepa es el aislamiento. El aislamiento, el cómo te separan, el cómo te separan de ese grupo, el cómo te hacen diferente, es un claro caso de abuso de poder. El cómo te discriminan o cómo te coaccionan. Por ejemplo, en el caso de nosotros internacionales, a mí me pasó la constante amenaza de si no haces esto no vas a publicar, o si ya no haces esto te voy a cortar la visa, o si no haces esto no te voy a renovar. Creo que son constantes.
Cierto chantaje, ¿no?
Sí, ese tipo de chantaje que muchas veces sufrimos y que, bueno, a veces pues lo puedes tomar más en chanza o en broma de, no lo dice en serio, y cuando se repite creo que debe ser una señal clara de decir aquí está pasando algo y es algo que no debo tolerar. Y otra señal, por ejemplo, cuando venimos a Estados Unidos, a mí me pasó, pues cuando vienes desde España y te ofrecen un puesto de postdoc en Estados Unidos, pues tú dices que sí a casi todo y no miras tanto. Y luego pues echas a mirar atrás y miras el historial de los grupos y ves a estudiantes de doctorado que lo han dejado a los 3 meses, estudiantes de postdoc que a los 2 años han corrido porque no podían más estar en el grupo, o un grupo que constantemente cambia de gente, pues deben ser señales, deben ser red flags o banderas rojas de decir aquí pasa algo. Y en muchos casos yo no puedo hablar, creo que mis compañeros lo podrán decir mejor, pero todo el mundo sabemos pues, que muchas veces las mujeres sufren este tipo de situaciones porque desgraciadamente la cúpula de la academia está formada más por hombres, y cuando llega una mujer muchas veces la discrimina, y es como, a mí me ha pasado, cuando ha llegado una PI a una reunión y dice, ¿dónde está tu PI? Y no, yo soy la PI. Ah, tú, y es como, porque es mujer, ya se le pregunta dónde está su PI y no se puede considerar que ella es la PI. Entonces son situaciones en las que se tiene que tener una alarma y decirnos, ojo, esto ya no está bien.
Rocío, ¿ibas a decir algo? Sí,
iba a decir que como ves, casi todas las situaciones de abuso casi siempre es un exceso de poder sobre el que está ahí, bien por chantaje o bien porque te aíslan, que es lo que decía Pepa. Al final, pues el aislamiento, es muy fácil manipular a esa persona que está aislada y que no tiene contacto con el resto. Y si encima vienes de otra cultura, empiezas a pensar, aparte del que estoy haciendo mal, es que igual aquí es diferente, es que yo no me adapto, y no tienes a nadie a quien preguntar. Y bueno, por ejemplo, mi PI, aparte de hacer todas esas cosas, era una persona que hacía mucho micromanaging y te cambiaba de investigación. Entonces, tan pronto empezabas aquí, como de repente a las 2 semanas te llevaban allí y te hacía sentir como que nunca te enterabas de nada, ¿sabes? Porque, ¿cómo vas a hacer? Si al final,
¿no?,
tú te sentías que no valías para ningún proyecto. Y encima a mí me coincidió con la mala suerte o buena suerte que yo tenía una beca europea, entonces ella no me podía quitar la visa, ella no me podía decir te voy a echar, pero sí podía aislarme en los proyectos. Pues no puedes trabajar en tu proyecto de la Marie Curie, tienes que trabajar en este porque me interesa publicar aquí. O sea, al final es gente que solo mira por su propio interés. Y luego me coincidió encima con el COVID, que fue como el sumum perfecto, y era como, ella entonces decidió, se gastó el dinero, por ejemplo, de todo mi... en la Marie Curie tienes un dinero para tu seguro sanitario en Estados Unidos, que lo gestiona tu PI, y ella se lo gastó entero, y me llamaron diciendo, te quedan 1.000 euros y estamos en una pandemia mundial para tu seguro sanitario, porque tu jefa lo acaba de cargar para un congreso de no sé dónde, y no puedes hacer nada.
Madre
Porque
mía,
como el dinero lo maneja ella, no puedes hacer nada. Y era como en plan, pues esas son las cosas que dices tú. Y diréis, están poquito a poco, que yo no me di cuenta hasta ese punto. Tan poquito a poco, ¿eh? Hasta, y pensaba que era yo. Como nadie, no sé. Es muy increíble. Por eso son necesarias esas herramientas que te vayan diciendo la red flag. Una cosa que me dijeron a mí es, cuando entres en un grupo, pregunta, oye, ¿cuántos de esos postdocs siguen trabajando con la PI? ¿O siguen colaborando con la PI? Si no hay ninguno que se quede en el laboratorio, que ninguno trabaje con ella, sospecha.
Emma, te veo a sentir.
Es que
dale,
voy
dale
a contar dos cosas distintas. Una relacionada más con, a lo mejor, experiencia personal, que yo creo que es clave lo que acaba de decir Rocío, ¿no? Es tan poquito a poco, a veces, que no te das cuenta. De repente tú estás metida en una vorágine de trabajo que se asume en ciencia, porque es tu proyecto, es tu bebé, entonces tú te vas metiendo y de repente estás trabajando un montón de horas, ¿no? A mí me pasó también en el momento de la pandemia, ¿no? Que prohibieron asistir a los laboratorios a toda la gente que necesitaba hacer commute. Entonces yo era la única que, como vivía en el mismo edificio que el propio hospital donde estábamos trabajando, pues podía ir. Entonces, obviamente, se asumía que yo tenía que hacer el trabajo de las 4 personas. Entonces, obviamente, yo físicamente no puedo hacer ese trabajo, pero cuando me tocaba bajar al animalario, me pasaba tranquilamente 4 horas gestionando las 20 y pico colonias que teníamos entre todos, haciendo lo mejor que podía las cosas, y cuando subía tenía llamadas de mi PI, no sé cuántos emails, que dónde había estado. Se me ocurrió unirme a un grupo de voluntariado, que yo creo que durante el COVID nos ha pasado a todos ese momento de solidaridad con los demás que te sale de manera natural, y más trabajando en ciencia, pues se organizaron grupos de trabajo dentro del hospital donde yo trabajaba y ¿sabes? Constantemente me decía que tenía que mandarle los horarios de voluntariado para como asegurarse de que yo estaba trabajando, porque si no, mi problemática podía ser que no justificase mis horas de trabajo y por tanto me tenía que volver a mi país en medio de una pandemia. Y eso es duro, o sea, obviamente. Pero luego te encuentras con otra posición, ¿no? En mi caso, otro caso, y en este caso sirvió para mí, que fue yo creo que también una de las cosas que me hizo pensar cuán importante puede ser ICORE, fue que una compañera de España quiso venir a la misma universidad que yo y había tenía entrevistas con 4 PIs. Y yo conocía a una postdoc que estaba en uno de los grupos de esa PI. Esa PI tenía estaba en el ranking de su área entre los mejores y ella dijo, voy a hacer una entrevista con esta persona y digo, ay, espera, porque me suena un montón. Y la busqué, porque no era de mi área, y de repente me acordé de la historia de la postdoc que trabajaba en su laboratorio. Y había oído en los cafés de los postdoc, porque ahí es donde tú realmente hablas de los problemas a los que te enfrentas en tu día a día, porque hay días que no puedes más y te desahogas. Pues yo sabía la problemática de ese laboratorio. Y entonces me asusté un montón y dije, es que esta chica no se merece venir a un equipo como este. O sea, por muy buena que sea la PI y su trabajo. Entonces, me aseguré y, ¿sabes? Como así, sin decir nada, dije, oye, que me he enterado que va a venir una compañera de España a hacer una entrevista en vuestro laboratorio. Y digo, ¿vas a estar ahí? Me dice ella, bueno, sé que va a pasar 2 rondas, la primera con nosotros y la segunda ya con solo la PI. Y digo, vale, ¿y tú qué tal? Y digo, estoy deseando marcharme. Y yo era como, ¿se lo vas a decir? Y ella, ¿cómo voy a decir yo eso? Y digo, es que, hombre,
es importante.
Ahí empieza.
Es importante. Entonces lo que hice fue juntarlas en una cervecería fuera de la...
Sin bata.
Exacto. Y le dije, por favor, habla de manera sincera con ella y dile la problemática que hay dentro en la entrevista. Se miraron las dos y la otra en plan de, no, pues yo estoy terminando ya y con suerte en un año me voy con una maravillosa publicación. Y la otra se quedó mirando y ya fuera, tomando la cerveza juntas. Pues obviamente, pues la gran suerte que ella acabó en otro grupo, fantástico. Pero cuando te digo fantástico es que lleva 3 años allí y la verdad es que está súper contenta y no sabe si volver o no. Pero, o sea, que me alegré tanto de haberle ayudado que digo, pues esto es lo que tiene que hacer ICORE, ¿no?
Y bueno. Sí, esto a mí mira, yo puedo aportar algo aquí, que es, yo cuando también tuve que buscar postdoc, hay casos curiosos en los que el PI, la mayoría de entrevistas aquí, que es igual mucha gente que no está en el ámbito no lo sabe, tú no te entrevistas solo con el PI, con el jefe de grupo, sino que también hablas con las personas que están en ese grupo, ¿no? Pero hay ciertos PIs que no te dejan hablar con las personas de su grupo. Samuel mencionaba banderas rojas, creo que esa es una importante, porque si no te dejan hablar con ellos, ¿por qué será? ¿No? Y es verdad que muchas veces...
O te dejan hablar con ellos con el PI delante, que ya tienes que decir, uy, uy, uy.
Exacto. Ese tipo de cosas es verdad que yo creo que es importante notar, ¿no? Creo que el caso que has contado, Emma, es muy importante. O sea, no te quedes solo, si vas a buscar un grupo, investiga bien. El PI puede tener un nombre muy grande, ¿verdad? Puede ser alguien que publique excelente, que sea de renombre, que todos sus colegas lo pongan en un pedestal, pero luego lo que pasa entre bambalinas, lo que pasa dentro del laboratorio puede ser muy distinto. Me parece muy, muy buen consejo ese que das, Emma, y como en tu caso ayudaste por conocer simplemente de otros cafés, ¿no? Qué importantes son esos cafés para apoyarnos unos a otros. Creo que es clave, ¿no? ¿Qué consejos, qué diríais? Igual hay gente que se está escuchando ahora y que dicen, se ven representados, se ven reflejados en estas situaciones que contáis y se ven también con las manos atadas. No saben muy bien cómo mover, porque es que tienes mucho en juego, tu carrera, sabemos que la profesión investigadora es muy, muy sacrificada, es muy, muy pasional, ¿no? Es algo que no te importa incluso muchas veces meter más horas de las que deberíamos. Entonces te ves un poco en ese laberinto y no sabes cómo salir. ¿Qué consejos les dais? ¿Qué creéis que pueden hacer para intentar salir de ese laberinto o cómo salisteis vosotros, ¿no?
Pues yo diría que primero pensar que nunca va a ir a mejor. O sea, si algo no te gusta, tienes que pensar en cuanto antes solucionarlo, salir de ahí si es el caso, mejor. Y luego segundo, hacer algo, hablar con la gente porque no estás solo y eso que crees que eres tú, que estás loco y tal, no es verdad. La gente te va a escuchar y no sé, yo creo que esas son las dos primeras fundamentales porque el resto va a depender un poco de cada caso y cada situación, pero yo creo que sí, empezar por cuando algo no te gusta pensar que nunca va a ir a mejor, porque tú tiendes a pensar, bueno, será cosa de un día, será cosa de ya, ya habremos dicho, tendrá un mal día, no sé qué, será por una grant, será por el paper que voy a publicar. No, siempre va a ir a peor. No sé si porque la situación va a peor o porque tú vas a peor ya de lo explotado que estás. Luego hablar y buscar ayuda. Y para eso también estamos nosotros, para intentar un poco ayudarte, porque a veces no sabes por dónde empezar. Bueno, pues por eso se excusa. Excusan, ¿sabes? Tanto si vienes a España y quieres saber algo más, contáctanos. Y luego si tienes un problema, contáctanos. Igual no te podemos ayudar y darte la solución, pero por lo menos estar de tu lado, sí. Y le cedo la palabra a Pepa, que está así como muy...
Es que lo que
quiere salir.
Nada, nada. Lo que estabas diciendo es que yo me veía muy representada en conforme yo encontré el way out, ¿no? Bueno, el way out, el poder salir y poder el hablar. Para mí, por ejemplo, yo sabía que mi corazón me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y aunque lo que me decía mi cerebro y lo que me decía mi corazón eran dos cosas completamente diferentes, le hice caso a mi corazón y hablé. Hablé con una persona de la universidad. Y gracias a esa ayuda, no dejé mi beca de doctorado, no dejé todo por lo que había luchado mucho durante muchos años. Y gracias al hablar y al rodearte de muy pocas, pero muy buenas personas que te ayudan y que te escuchan y no te juzgan, que te entienden, ahí es un muy buen paso para poder comenzar.
¿Algo que
añadir? Es que una cosa que... Perdona, solo quiero decir que igual somos un poco dramáticos, pero con todo esto se sale, ¿eh? O sea,
se sale.
Solución. Que piensas que va a ser el fin del mundo y no.
Pero no.
No, ¿sabes? No.
Yo creo que en estas situaciones, tanto el antes de incorporarte en un grupo que hablábamos antes, como durante cuando estás ya en el grupo, creo que es importante saber decir que no. Creo que es muy que muchas veces. A lo que hablábamos, ¿no? Me han dado una posición, una entrevista para un grupo mega top que voy a publicar muchísimo y voy a salir a una posición que yo quiero, pero eso no justifica tener que tragarte y tener que admitir todo lo que pase. Y eso pasa tanto antes como después. Entonces, creo que es importante saber decir que no antes y saber decir que no cuando uno está metido en ello. Entonces, cuando uno hace una entrevista, tiene que saber decir que no y también encontrar su posición. Yo hablo con muchos de mis estudiantes y les digo... Lo que tenéis que buscar es el sitio donde estéis a gusto, donde os podéis desarrollar como científicos, porque todo el mundo quiere publicar. Aquí no vendamos ninguna moto, que todo el mundo queremos publicar y todo el mundo queremos hacer cosas maravillosas. Pero es muy diferente publicar y crecer como persona, como investigador y como profesional, a publicar muchísimo y querer tirarte por la ventana hablando mal y pronto. Entonces, es muy importante saber decir que no, tanto antes como durante. Y el saber decir que no, el saber decir esta situación no me la merezco, esta situación no puede seguir así, es muy importante para saber encontrar los mecanismos para salir de ellas. Y como grupo, pues queremos dar también y queremos dar visibilidad a esos mecanismos. Las universidades en Estados Unidos, en España, está creciendo más. Tienen muchos mecanismos para decir, me está pasando esto, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cambio de grupo? ¿Me voy a otra universidad? El que no estemos siempre atados a esa visa, el no estar siempre atados a ese grant, siempre hay una manera de escapar y aunque muchas veces la propia persona que hace ese uso de poder te presiona en el sentido de no lo vas a conseguir, a dónde vas, te tengo atado, entre comillas, pues saber que existen esos mecanismos para salir, para buscar otras opciones y para crecer en otros sitios, que muchas veces el justificarnos, es decir, trabajo con un premio Nobel, sí, pero eso no justifica todo lo que pase dentro de ese grupo. Y no solo pasa en grupos con premios Nobel, pasa también en grupos más pequeños, pero que es importante saber decir que no, saber decir esto no es lo normal.
Yo creo que, por añadir ya lo último, pues los dos grandes objetivos de ICORE, que eran para este año, pero poco a poco, porque todo esto cuesta mucho, ¿no? Pero los grandes objetivos son El primero, el hacer, digamos, actividades que ayuden a los que vayan a empezar o los que estén en proceso de empezar postdocs fuera, lo del famoso evento de Red Flags, que lo tenemos en la cabeza y estamos obviamente intentando trabajar en ello. También trabajar en manuales que nos den las herramientas básicas, digamos las herramientas básicas que tendrías para ti, por ejemplo, que en una oficina internacional tengas un grupo al que tú puedas acudir, eso suele ser lo legal y obligatorio dentro de una institución, pero muchos de nosotros no lo conocemos hasta que no necesitamos ese grupo, ¿no? Pues digamos que dar unas instrucciones de lo que tú puedas hacer está también en nuestros things to do, por decirlo así, ¿no? Y un poco lo que dijo Rocío, ¿no? Somos bastante dramáticos porque obviamente pues, van con nosotros, se puede salir sin duda alguna, no hay que tener miedo, porque estas cosas además la gente las conoce, las sabe y vamos a intentar ayudarte. Obviamente desde aquí pues va a ser más fácil porque ICUSA tiene la ventaja que tenemos pues gente en bastantes partes de Estados Unidos en el caso de que te esté pasando esa situación en Estados Unidos. Y eso nos ayuda a que si en algún momento se necesita, yo creo que nuestra red puede simplificar el contactar con gente cuando tienes que salir de ese grupo que es en el que se está produciendo ese abuso. Entonces digamos que esperemos que mucha gente se una a nuestro grupo y podamos hacer esto como físicamente visible y que todo el mundo pueda acudir a él si les es más sencillo. Pero las herramientas que han dado hasta ahora, sin duda, por favor, tomar en cuenta los consejos que os están dando, porque es así y pasa en todas partes.
Sí, yo creo que entonces para cerrar podemos, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? El mensaje es que no estáis solos, no estáis solas. Esto le ha pasado a mucha gente, pasa a diario. Y muy importante también que se sale, ¿no? Que con la ayuda apropiada, identificando el problema y buscando mecanismos, se puede salir y es necesario, ¿no? Yo creo salir. Nadie tiene por qué aceptar eso, por mucho de que la carrera investigadora sea muy sacrificio. Hay cosas que se pueden permitir, pero otras que ya rozan, pues no es que lo roce, sino que sobrepasan lo éticamente correcto, ¿no? Entonces, si quieren contactar con vosotros, creo que hay un email, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para llegar a ECORE?
Pues contactando a través del correo electrónico. Nosotros estamos semanalmente, si no casi diariamente, chequeando el correo electrónico. Así que, y también somos, en el grupo estamos todos a una, ¿no? Entonces, quien ve un mail siempre avisa al resto del grupo y tal. Así que por correo electrónico es una muy buena opción.
ecore@ecusa.es, ¿verdad?
Y que animo a que no solo, y que animo a que no solo las personas que han sufrido o están sufriendo abusos de poder nos contacten, sino también a todas esas personas que quieren tener unas mejores relaciones de mentorazgo con sus estudiantes, con sus postdocs, ser mejores PIs en el futuro, que también nosotros vamos a, o sea, estamos proponiendo cursos, estamos proponiendo formación para que esas relaciones de mentorazgo, esas relaciones de jerarquía, esas relaciones de colegas sean mejores y seamos un apoyo entre nosotros y no un machacar al de al lado. Que no solo estamos para escuchar penas, entre comillas, importante, sino que también estamos aquí para formación, para dar herramientas y para dar apoyo.
Para, de alguna manera, erradicar este problema y que no sea un problema en el futuro, ¿no? Si todos ponemos en nuestra parte y aprendemos a cómo evitar ese tipo de actitudes. Pues muy bien, yo creo que por mi parte ya estaría. Solo quiero agradeceros, creo que sois un grupo de gente estupenda, que hacéis una labor que la verdad a mí me encanta. Yo creo que lo bonito de ECUSA es que salgan este tipo de grupos de trabajo, que nos apoyemos unos a otros y que gente que realmente sepa de lo que está hablando y cómo se hacen las cosas puedan ayudar. Entonces solo quiero daros las gracias por animaros a participar en el podcast. Os pasaremos el email, publicaremos en redes y daremos bombo a este enorme grupo de trabajo que se está formando. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fer.
Gracias a ti, Fernando, por darnos la oportunidad. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Acabas de escuchar eVisibility Podcast, un programa desarrollado por eVisibility, de la Comisión de Comunicación de ECUSA. Si quieres conocer todos los eventos y actividades que se desarrollan en ECUSA, visita nuestra página web www.ecusa.es y síguenos en nuestras redes sociales. Este podcast lo he producido y editado yo, Fernando de Miguel. Además de mí, eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leire Abalde, Virginia del Solar, Carmen Morcelle, Blanca Pérez del Palomar y Antonio Zembellín.